Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a la Escuela Dominicana esta mañana. Y de paso, feliz día a los papás, a todos que están aquí presentes. Y vamos a hablar en esta mañana de Apocalipsis capítulo 13, donde paramos la semana pasada, el domingo por la noche, fue en el versículo 10. Así que hoy vamos a continuar en versículo 11 y vamos a leer hasta el versículo... Bueno, leamos hasta el 18, aunque yo sé que no vamos a llegar hasta allá en esta mañana, pero por lo menos tener todo lo que es el contexto de verso 11 hasta verso 18. Si gusta, se pone de pie para leer esto y después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre esta enseñanza. Dice la Biblia: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga fue de muerte, fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre. Y el número de ella es 666. Oremos, Padre Celestial, gracias te damos por este día hermoso. Gracias, Señor, por tu sol, y gracias por este templo que tenemos para congregarnos. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, y esta oportunidad que tenemos para entrar en las Escrituras, para leerlas con cuidado, Señor, y entender lo que es el plan para el futuro. Gracias, Señor, que lo que vamos a leer en esta mañana no corresponde a los hijos de Dios, ya que estaremos ya arrebatados antes de esto, pero tú lo tienes en tu palabra, Señor, con el fin de avisarnos y advertirnos lo que viene a este mundo de incrédulos. Así que danos entendimiento, Señor, mientras estudiamos tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, pueden sentarse los que están de pie. La semana pasada, entre la mañana y la noche, hablamos de la primera bestia que aparece en Apocalipsis 13. Una bestia que sube del mar. Perdón, hijo de perdición, el hombre de pecado. Y en versículo 11 encontramos otra bestia. No es la primera bestia que encontramos en verso 1, es otra bestia. Y este individuo es distinto a la primera bestia, pero opera bajo el mismo poder y el mismo amo, que es Satanás. Esto es el falso profeta que promueve al anticristo. Y con sus milagros persuade a mucha gente a seguirle. Y es lo que vamos a ver en los primeros 4 o 5 versículos de esta porción. Y es el cumplimiento de la Trinidad satánica que les he estado diciendo. Tenemos a Satanás, el dragón. Tenemos a la primera bestia, el anticristo. Y tenemos al falso profeta o la segunda bestia. En esta mañana lo vamos a ver. Ahora bien, en versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Esto es diferente que la primera bestia en verso 1 que sube del mar. Y hablamos que este ser aparece entre la humanidad de los impíos, pero esta bestia sube de la tierra. Y yo encontré algo curioso cuando busqué esta frase en la Biblia, que alguien sube de la tierra. Van conmigo a 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel 28, que no es una frase tan usada en la Biblia, que algo o alguien sube de la tierra,
Pero aquí tenemos un contexto, yo creo que bien parecido a lo que estamos viendo en Apocalipsis, solo con solo del lado positivo. Ya van a ver de qué estoy hablando en un momento. 1 Samuel 28, versículos 12 a 14. Y el contexto es, en este tiempo, el rey Saúl estaba en un dilema bien grande. Dios no respondía ni por sueños ni por profetas y quería consultar a un profeta fallecido, precisamente Samuel. Así que busca a una bruja, una mujer con espíritu de pitón, una pitonisa, para tratar de comunicarse con Samuel. En versículo 12 dice, y viendo la mujer, esto es la bruja, la mujer pitonisa, a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado que tú eres Saúl? Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Paremos un momento. Noten que esta mujer se sorprendió cuando vio a Samuel. Parece ser que no esperaba ver la persona a quien vio. Y cuando Saúl dice, no te preocupes, dígame lo que estás viendo. Dice, he visto dioses que suben de la tierra. Ahora bien, eso es la confesión de esta mujer pitonisa. En realidad, vamos a ver quién es que subió de la tierra. Verso 14. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. De plano, esta mujer no conocía a Samuel durante su vida. Pero una vez que él le da la descripción a Saúl, cómo era este hombre, cubierto de su manto, parece que era un manto muy conocido que usaba Samuel, Saúl percataba que era el profeta fallecido Samuel. Así que no era un Dios, como pensamos en Dios, un Dios falso o el Dios verdadero, que subió de la tierra, sino un profeta fallecido subió de la tierra por el poder de esta mujer. Ahora bien, con eso en mente, vuelvan a Apocalipsis 13. Lo que Juan ve es otra bestia que sube de la tierra. Es posible, y yo diría que es probable, que la bestia de Apocalipsis 13, verso 11, es un falso profeta que ya ha fallecido, pero que es resucitado en el futuro. Por la frase, sube de la tierra, y el otro uso de eso es un profeta fallecido que sube de la tierra. Solo que en 1 Samuel 28 era un profeta verdadero, un profeta genuino. Esto es un falso profeta, como vamos a ver a continuación. Versículo 11 sigue diciendo, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. En contraste al dragón y la primera bestia que tenía 10 cuernos cada uno, este falso profeta tiene 2 cuernos. Tiene autoridad la segunda bestia, pero no tanta como la primera. Pero lo que quiero destacar es esto. Que los cuernos son semejantes a los de un cordero. Un cordero es un animal dócil. En comparación con la descripción de la primera bestia. ¿Se recuerdan la semana pasada? Como un leopardo, como un oso, como un león. Eso fue la descripción de la primera bestia. Esta segunda bestia viene con una fachada de inocencia. Viene con cuernos como de un cordero. Ahora, algo interesante con esta palabra cordero es que en todos los usos de la palabra cordero, en el libro de Apocalipsis está hablando el Cordero de Dios, de Jesucristo, exceptuando esta vez. Es la única mención de cordero cuando no está refiriéndose a Jesucristo. Y no cabe duda que Satanás en su astucia quiere presentar a esta segunda bestia, al falso profeta, como un hombre inocente. Van conmigo a Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11. El cordero es un animal muy distinto que las fieras. Yo creo que muchas personas no tendrían miedo de un cordero. bíblicamente hablando, vamos a ver el contexto de un cordero. Jeremías 11, verso 19, dice: y yo como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban contra mis designios, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, y no haya más memoria de su nombre. Cuando Jeremías quiere compararse a un animal que era inocente, que no podemos ser hasta ingenuo, que no sabía lo que iban a hacer contra él, dice: un cordero inocente. Y es con esa misma inocencia que esta segunda bestia viene para promover la agenda y la adoración al anticristo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Es un disfraz que tiene este falso profeta. Y Jesús ya habló de esto en Mateo 7, versículo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Un falso profeta no viene con una etiqueta que dice falso profeta, o con un gorro que dice malvado. Jesucristo dice que los falsos profetas vienen como ovejas, como corderos, por fuera, vestidos de ovejas. Lo que el hombre puede apercibir, lo de afuera, pero lo de adentro, lo que Dios puede ver, es un animal fiero, lobos rapaces. Y esta segunda bestia es identificada como un falso profeta. Va en Apocalipsis capítulo 16. O sea, quiero establecer este hecho de que el falso profeta sí en verdad es falso, porque vamos a ver, a pesar de que sea falso y maligno y todo eso, él tiene poder, como vamos a ver a continuación. Pero su poder no da veracidad al mensaje que está predicando. Simplemente es el poder de Satanás en función. Miremos Apocalipsis 16, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Ahí está la Trinidad satánica. Ahí está la segunda bestia mencionada y último, el falso profeta. Capítulo 19 también lo identifica como el falso profeta. Capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue presa, esto es el anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. También capítulo 20, verso 10, lo identifica como el falso profeta. Así que sí es la segunda bestia, sí tiene apariencia de inocencia como de un cordero, pero es un falso profeta. Y mire cómo Juan describe su hablar en verso 11. Mas hablaba como un dragón. Sus palabras y su forma de hablar son parecidos al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el dragón. Desde el capítulo 12 hemos visto eso. Ahora bien, ¿qué significa la frase que este ser, este falso profeta, habla como un dragón, habla como el diablo? Para eso regresemos a Génesis 3. Génesis 3. ¿Cómo es que habla el diablo? Desde su primera conversación con el ser humano, vemos que el diablo viene cuestionando la palabra de Dios. Génesis 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y esa pregunta que hace el diablo a la mujer comenzó a enredar a Eva en la tentación. Y el resultado fue la caída del hombre al pecado. Miren que el diablo cuestiona el motivo. ¿Por qué Dios ha dicho esto? ¿Por qué el mandamiento de Dios es así? Así que este falso profeta, cuando habla, usa las mismas tácticas que el diablo, cuestionando y echando duda sobre la palabra de Dios. Lucas capítulo 4. Veamos qué más o cómo habla el diablo, el dragón. Lucas 4, verso 3. Lucas 4, verso 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. El dragón no solamente viene cuestionando la palabra de Dios, sino cuestiona la deidad de Jesucristo. Si tú eres el hijo de Dios, no, pues él es el hijo de Dios. Pero el diablo viene cuestionando, echando duda sobre la identidad verdadera del Señor Jesucristo. Ahora bien, no es sorprendente imaginar una persona religiosa que cuestiona la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y la deidad de Jesucristo, torciendo y pervirtiendo lo que es claro en la Biblia para cegar a los incrédulos. Esto era un peligro en el tiempo bíblico y es un peligro hoy en día. Van conmigo a 2 Timoteo capítulo 4. Hay instituciones hoy en día, por no llamarles iglesias, que ya están haciendo esto plenamente, llanamente, cuestionando lo que es claro en la palabra de Dios, tanto en cuanto a la salvación, como la conducta que el creyente debe llevar, como el castigo para la incredulidad. Cuestionando si realmente hay un infierno. Cuestionando si realmente hay que creer en Jesucristo para ser salvo. La Biblia es clara en cuanto a esto. No hay ninguna duda. Pero el falso profeta, cuando habla, habla como el diablo, con astucia, con motivos siniestros, queriendo cegar a la gente, queriendo engañar a la gente, y lo hace a través de dudas y lo hace a través de perversiones. Segundo Timoteo 4, verso 3. Desde el verso 2 mejor. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Rearguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo fue mandado por su maestro en la fe a predicar la palabra aún cuando no fuese popular, que siguiera fiel las escrituras aún cuando la gente no quería escuchar la verdad. Y Pablo le avisa a Timoteo acerca de un tiempo venidero, verso 3, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina es toda la enseñanza que es extraída de la palabra de Dios de una manera fiel y sincera. Doctrina simplemente quiere decir enseñanza. Hay buena doctrina y hay mala doctrina. Lo que promueve la santidad, lo que promueve la gloria de Dios es sana doctrina. Lo que ensalza al hombre, lo que glorifica el pecado es falsa y doctrina errónea. Pablo dice, vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque son carnales. No solamente eso, hay alguien promoviendo otra clase de doctrina que no sea sana. Miren esto, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias o deseos carnales. La raíz de la gente rechazar la palabra de Dios y aceptar y pedir maestros que les enseñen otras cosas son sus deseos carnales. Si mi deseo carnal quiere glorificarse en el pecado, Yo no quiero escuchar a un hombre que esté predicando en contra de mi pecado. Yo voy a buscar un maestro que acepta, que tolera, que aprueba mi pecado. Y Pablo dice que esto tenía que pasar. El falso profeta que viene con fachada de inocencia, con fachada de religiosidad, pero habla como el dragón, habla como el diablo, pervirtiendo y torciendo la palabra de Dios. Apocalipsis 13. Así que si vemos sombras de esto en nuestros tiempos, no es difícil imaginar un ser quien hace esto públicamente y globalmente. Versículo 12 ahora. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Este falso profeta tiene las mismas habilidades sobrenaturales como el anticristo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos acerca de su poder de ser restaurado por la herida de muerte que él tenía? Vimos distintos poderes del anticristo. Y dice que este falso profeta tiene el poder de hacer las mismas cosas y las usa en su presencia. Versículo 12. En esto vemos un múltiple testigo. Algo que Dios suele hacer. ¿Se recuerdan? Capítulo 11 de Apocalipsis vemos los dos testigos. Y Dios en su palabra suele tener una multiplicidad de testigos. O dos o tres. Y es el principio que él dejó, tanto para el ser humano juzgar en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra, como la promesa divina que tenemos, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y el diablo, imitando eso, da poder al anticristo y da poder al falso profeta como múltiple testigo. Y están operando en armonía. Versículo 12. Y hace a la tierra y sus moradores y a los moradores de ella adorar la primera bestia. El propósito y el fin de sus poderes es para que la gente adore a la primera bestia. En esto vemos algo parecido al ministerio del Espíritu Santo. No me malentiendo, no estoy diciendo que el falso profeta es el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que lo que él hace para su amo es dirigir la gloria y la adoración al anticristo. De una manera muy parecida, el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino habla acerca de Jesucristo. Van a Juan capítulo 16. O sea, Satanás conoce la palabra de Dios y Satanás imita lo que Dios hace y lo que Dios es. De su forma maligna, por supuesto, y su forma pervertida, por supuesto. Pero tanto desea ser como Dios, que imita sus tácticas, imita su personaje. En Juan 16, Jesús está dando un gran discurso acerca de la obra y el ministerio del Espíritu Santo. En Juan 16, versos 3 y 14 dicen, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el falso profeta, de una forma parecida, promueve la adoración no de sí mismo. Vimos claramente en versículo 12, que hace a la tierra y sus moradores adorar la primera bestia. Es como el heraldo que anuncia, promueve y exalta a la primera bestia para que la gente lo adore. Él va a empujar a la gente a adorar este anticristo con su religión falsa. Versículo 13. Y hace grandes señales. ¿Cuáles son? De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vayan a Mateo 24. Jesús profetizó acerca de esto en Mateo 24 y el versículo 24. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahí están los dos individuos de Apocalipsis 13. La primera bestia, la segunda bestia. Falsos cristos, falsos profetas. Y darán señales grandes y prodigios. De tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces dice, ¿por qué dicen es plural ahí y en Apocalipsis es singular? Yo creo que porque antes de que venga el mero anticristo, habrá muchos antecedentes, personas imitando, pero ya cuando viene el verdadero anticristo, el verdadero falso profeta, eso es lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Y Jesús dice que ellos tendrán señales grandes y prodigios. No cabe duda que lo que ellos hacen no es no es engaño en sí. Literalmente hacen descender fuego del cielo. Ahora bien, ¿por qué hacer esa señal? De todas las señales que pueden impresionar a la gente, ¿por qué hacer algo como hacer caer fuego del cielo? Porque es algo que Dios, Jehová Dios, ha hecho a menudo en la Biblia, para diferentes propósitos. En Génesis 19, versículo 24, Dios hace caer fuego en la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Éxodo 9, verso 23, en una plaga contra Faraón, desciende fuego y discurre por toda la tierra. O sea que Dios hace descender fuego en forma de juicio y castigo, pero también tiene otros propósitos. Vayan conmigo a 1 Reyes 18. 1 Reyes 18, y el diablo no es ignorante de esto, de esta habilidad de descender, de hacer descender fuego del cielo. Y como Dios lo ha hecho tantas veces en la Biblia, dice, bueno, yo voy a capacitar a mi profeta, mi falso profeta, a hacer lo mismo. 1 Reyes 18 y versículo 38. Desde el 37 mejor. Aquí está la oración o parte de la oración de Elías, queriendo que Dios muestre su identidad y su poder. Y dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Cuando esto sucedió, ahí de inmediato, tan pronto oró Elías para que esto pasara, que cayó el fuego del cielo. Jehová mostrando al pueblo su identidad. En versículo 39, mira la reacción. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Por qué? Porque un hombre acaba de pedir algo sobrenatural y así sucedió. Jehová hizo caer fuego del cielo. Así que el falso profeta, para mostrar el poder de Satanás, hace caer fuego del cielo. Y en varias otras ocasiones Dios hace este milagro. Segunda Crónicas capítulo 7. Segunda Crónicas capítulo 7 y versículo 1. Salomón había edificado el templo y estaban dedicando el templo. En capítulo 7 verso 1 dice, y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchió la casa. En la dedicación del templo, Jehová hace caer fuego del cielo para mostrar su aprobación sobre lo que la gente estaba haciendo. Y aún hay un futuro evento cuando Dios hará caer fuego del cielo. Capítulo 20 de Apocalipsis. Apocalipsis 20, verso 9. Esto ya es al final del milenio. Y dice en verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Dios hace descender fuego del cielo para destruir a los que querían, los que van a querer, hacer daño a la ciudad amada. Así que, sin duda, muchas veces Dios ha hecho este milagro. Y el falso profeta lo hace para imitar el gran poder de Dios. Y este poder especial que tiene dará la percepción que él controla el cielo. Porque aquel que puede orar o aquel que puede decir caiga fuego del cielo lo hace, es una persona bien formidable. Una persona delante de la cual debes de temer y hacer reverencia. Y eso promueve la agenda de la adoración a la bestia. Versículo 14. Apocalipsis 13, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Los que buscan las señales caerán perfectamente en la trampa del enemigo. Y hay un grupo de personas que por lo general buscan señales. Primera Corintios capítulo 1. Y lo digo no porque es mi pensamiento, sino la Biblia lo dice. Primera Corintios capítulo 1, versículo 22. Vamos a ver qué grupo busca señales. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y Pablo dijo eso por la inspiración del Espíritu Santo, pero aún en los evangelios vemos que los judíos solían pedir y buscar señales del mismo Señor Jesucristo. Van a Mateo 16. Y no es de sorprenderse, si vamos al Antiguo Testamento, podemos pensar en hombres como Gedeón, que Dios le llama a hacer un trabajo, cumplir una misión, y Gedeón quería doble confirmación, ¿verdad?, con la señal del vellón mojado, el vellón seco, porque los judíos piden señales. En Mateo 16, versos 1 a 4, dice, y llegándose los fariseos y los saduceos, ¿quiénes son ellos? Judíos. Para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando es la tarde del día decís, sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta, y dejándolos se fue. Cuando ellos ya, y no era la primera vez, porque Jesús no reacciona así si fue la primera vez. Ya muchas veces habían pedido señal. Y Jesús dice, ¿saben qué? Una generación mala y adúltera demanda señal. La señal que tienen es la señal de Jonás. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan en Mateo 12? Que Jesús dijo, como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. O sea, la señal más grande de quién era él, ¿qué sería? Su muerte, su sepultura y su resurrección después de 3 días. Es la señal más grande que necesitaba. La tumba vacía es la señal que la gente necesitaba para confirmar quién era Jesucristo. Lamentablemente, ellos buscaban algo mucho más pequeño que eso. Porque si la tumba vacía no es suficiente para hacerte creer en Jesús, ¿qué más quieres? Honestamente, ¿qué más puede confirmar quién es Cristo? ¿Multiplicar panes y peces? ¿Caminar por encima del agua? ¿Qué es más difícil? Resucitar a los muertos después de tres noches. Así que es la señal que Jesús les dio. Ahora bien, Juan capítulo 4. Y el diablo, aprovechando de este deseo innato de los judíos de pedir una señal, les da su señal. Les hace su milagro. Juan 4, 48, Jesús dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y milagros, no creeréis. Y créeme, hermanos, el diablo cree todo lo que está escrito aquí. Y él, con el fin de engañar a la gente, hace cantidad de milagros y señales. Vuelven a Apocalipsis 13. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Y aquí está lo que es el fin, la meta de todas las señales. Mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de un cuchillo y vivió. Después de persuadir a la gente de su poder y de su identidad falsa del anticristo, manda a los engañados a hacer una imagen de la bestia. Esta frase se encuentra 9 veces de aquí en adelante, la imagen de la bestia. Es fácil convencer a la gente a adorar a quien estiman. Si tú estimas algo, no es muy difícil hacer una imagen y adorar lo que tú estimas. ¿Y qué mejor forma de propagar la idolatría que hacer una imagen palpable y visible? Ahora bien, esto, por supuesto, va en contra del segundo mandamiento. Va en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. O sea, el falso profeta juntamente con el anticristo hacen todas estas señales y milagros para convencer a la gente que realmente son Dios. Y al hacer la gente creer que son Dios, hágame una imagen entonces. Si yo soy Dios, hágame una estatua, hágame algo para que puedan adorarme. Esto va en contra de lo que mandó Jehová. En Éxodo 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El segundo mandamiento prohíbe esto, hacer una imagen que supuestamente representa a Jehová. Números 33. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, bueno, antes de llegar allá, Dios les dio ciertos mandamientos de lo que harían al llegar a la tierra prometida. Porque los moradores de la tierra a donde iban a ir eran tan idólatras, tan abominables. Y al conquistar su tierra iba a quedar mucho vestigio de idolatría. Y Dios manda hacer esto. Números 33, versos 51-52. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres pasado el Jordán a la tierra de Canaán, echaréis a todos los moradores del país de delante de vosotros y destruiréis todas sus pinturas y todas sus imágenes de fundición y arruinaréis todos sus altos y echaréis los moradores de la tierra y habitaréis en ello porque yo os la he dado para que la poseáis. Tal vez Si fuera nuestros tiempos, la gente haría un museo con artefactos de los conquistados. Y Dios, queriendo evitar toda esa posibilidad de que su pueblo santo, su pueblo consagrado para Él, cayese en idolatría, que dice, cuando lleguen allá, destruyen todos esos artefactos de idolatría, con el fin de que no caigan en la idolatría. Imágenes, altos, pinturas, altares, bosques, esculturas y nombres de idolatría tenían que ser destruidos. La idolatría es la obra del hombre, por la cual él pone un objeto visible de adoración ante sus ojos para servir como su Dios y silenciar su conciencia. Pero el verdadero Dios es manifestado no por un ídolo, sino por la creación del mundo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y en esto vemos la gran diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos. Romanos 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. El verdadero Dios es el creador de esta tierra, de este universo. Mientras el Dios de los ídolos es creación de las manos de los hombres. ¡Qué gran diferencia! El verdadero Dios hizo todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Es lo que experimentamos incluso nosotros mismos. Mientras el Dios de minúsculo, de los ídolos, el falso Dios, es simplemente producto de las manos de los hombres. Y noten, en Apocalipsis 13, otra vez, verso 14, que el falso profeta manda a las multitudes a que hagan la imagen de la bestia. Esta imagen probablemente lleva una similitud al anticristo, hecha de los materiales más costosos, porque la gente cuando hacen un Dios lo quieren bien adornado, lo quieren bien costoso. Posiblemente esta imagen es semejante a la estatua que hizo el rey Nabucodonosor. Van a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, esto es curioso. Por los que saben un poquito el libro de Daniel, en el capítulo 2, ¿se acuerdan que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una gran estatua? Cabeza de oro, pecho de plata, cadera de bronce, piernas de hierro, pies de lodo y hierro. Y Daniel, cuando interpreta el sueño, le dice al rey Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. En el siguiente capítulo, ¿sabe lo que hace el rey? Hace una gran estatua hecha de ¿qué? Daniel 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. ¿Por qué? Porque hace unos cuantos días, él vio una imagen y escuchó que la cabeza de oro es él. Entonces, este hombre, tipificando al anticristo, levanta una estatua, una imagen que la gente tiene que adorar, que le representa a él. Hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, levantó el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Ahora bien, esta estatua era tremenda, muy alta. 60 codos viene siendo entre 90 y 120 pies, como 30 metros más o menos. Bien alta la estatua. 6 codos de ancho, grande, y hecho de oro puro. ¿Por qué? Algo visible para que los engañados adoren a lo que ellos creen que es un Dios. El rey queriendo establecerse como el Dios. Ahora bien, vamos a Apocalipsis 13. ¿Qué horas son? Leamos versículo 14 una vez más. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. El tiempo no va a permitir ahora, porque no quiero hacerlo apresuradamente, ver lo que es la abominación de asolación que menciona Cristo, Mateo 24 y el libro de Daniel. Vamos a dejar eso ya para la noche y permíteme terminar con este punto práctico, algo muy práctico. Los moradores de la tierra, las gentes que se quedaron atrás, cuando ven una señal, cuando ven un poder, y ellos están persuadidos, yo sé que es un engaño, pero según ellos están persuadidos que esto es un Dios. Y ese profeta, el falso profeta, les manda a hacer una imagen para la bestia o de la bestia para adorarle. No hay quejas. Nadie dice, bueno, no hay que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque ellos, aunque, créeme, yo sé que están engañados, pero están convencidos que es un Dios. Y como es un Dios, es digno de adoración. ¿De dónde vienen los materiales para hacer la imagen? De los mismos moradores de la tierra. El domingo pasado por la noche éramos muy prácticos cuando hablamos de esto también. Muy prácticos. Viendo que tanto el falso profeta como el anticristo, con capacidades y con poderes dados por el mismo diablo, los usa para su agenda. Les fue dado boca, ellos hablaron. Y aquí los que caen en el engaño, persuadidos de que es un Dios verdadero, comienzan a sacrificar, comienzan a ofrecer lo que sea necesario con el fin de ser una estatua, una imagen visible para adorar a la bestia. Y nosotros, que no estamos bajo ningún engaño, creemos y servimos al Dios verdadero, convencidos de que Jehová es nuestro Dios, Jesucristo es el Señor y el Espíritu Santo, la divina Trinidad. Creemos en todo eso. ¿Podría ser que los que creen en la Trinidad satánica sean más fieles y más dispuestos a adorar a su Dios falso que nosotros que tenemos el Dios verdadero? No puede ser, hermanos. No quiera Dios que no. Que ellos nos ponen a la vergüenza con su disposición de adorar a su Dios falso. Así que vamos a parar ahí por hoy, o por ahora. En la noche vamos a continuar en versículo 14 hasta el final del capítulo. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?